Bueno, hermanos, esta noche yo quería hablar sobre quién es o quiénes son tus amigos. Y hablar de características de que un amigo tiene que tener. Todos nosotros somos seres creados para relacionarnos con otras personas. Necesitamos relacionarnos con otras personas. Y desde pequeño, desde que nos llevan al kinder, al maternal, siempre estamos teniendo un amigo, una amiga con la cual nos vamos relacionando y que nos gusta estar. ¿No es cierto? Y así va pasando el tiempo, pero dentro de ese tiempo de ir creciendo, también muchos de esos amigos que consideramos íntimos nos fallaron y nos hirieron. Y hoy en día quizás tengamos algunos que consideramos como amigos, pero que no son amigos en realidad, o que nosotros no somos amigos como debe de ser. Entonces yo quería hablar sobre eso, porque es un tema bien importante que vivimos cada día y que podemos ser heridos o podemos herir a otros también si nosotros no caminamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y en Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Cuando leemos Proverbios, el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: ¿quieres ser sabio? Busca otro que sea sabio. Y si caminas con necio, tú vas a estar en dificultades. Cuando hablamos de sabio, no hablamos de un científico que descubrió nuevas curas o la luna o lo que sea. Está hablando de sabiduría de Dios, de personas que son temerosas de Dios. Porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, no es un miedo, sino que es un temor de ofender a Dios, de ofender a aquel por el que hemos estado cantando, que Él es el que merece toda gloria. Entonces, un sabio que el proverbista se refiere es alguien temeroso de Dios y que camina en integridad. Ese dice que si nosotros vemos a estas personas y son nuestros amigos, también nosotros seremos sabios, porque aprenderíamos de ellos. ¿Sabe qué? El ser humano necesita interactuar, comunicarse, socializar para alcanzar el desarrollo de nuestra personalidad y modelar el tipo de vida que elegimos cada uno de nosotros. Gracias a Dios que Cristo nos encontró y que nos ha dado una nueva vida. Que Cristo, a pesar de lo que nosotros éramos antes, ahora que somos hijos de Él, nuestro carácter, personalidad, puede estar de acuerdo a la palabra del Señor. Somos seres relacionales y Dios nos hizo así, porque Él quiere tener una relación con usted y conmigo todos los días. ¿Sabía que todos los días Dios está ahí? Porque Él está vivo. Él quiere darnos a usted y a mí el conocimiento del propósito porque nos hizo. Usted y yo no estamos aquí porque nuestros padres quisieron que tú naciéramos, sino que Dios quiso que esos fueran nuestros padres y que naciéramos ahí con un propósito por el cual Él dio su vida, con un propósito por el cual Él murió en la cruz y resucitó. Y ese propósito no lo puedo entender si yo no adquiero sabiduría, si yo no estoy dentro de la palabra de Dios para poder relacionarme con Él, además de poder relacionarme con las demás personas. Si yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación con usted también. Pero si yo no tengo una relación correcta con Dios, vamos a estar en problemas. Por eso, tener amigos es parte de una necesidad afectiva natural, pero no siempre todas las personas saben elegir a las amistades. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado de algunos amigos que hemos tenido en el camino y que al final de los finales hemos salido heridos? O quizás nosotros no fuimos unos buenos amigos y herimos a otras personas. Pero Dios quiere sanar las heridas y Dios quiere que usted y yo también podamos perdonar a aquellos que quizás nos hirieron. ¿Sabe que hay una historia que es real? Y dice que en Washington, en Spokane, Habían unos amigos que estaban en la universidad y ellos estaban sin dinero. Un estudiante universitario siempre no tiene dinero. Y estaban pensando qué hacer para obtener dinero. Y a alguien se le ocurrió, quizás a ese grupo de estudiantes, se le ocurrió a alguien y alquilaron un local. Y para alquilar el local, el negocio de ellos era un edificio. En el edificio, un letrero que pusieron, escuchamos a $15 la hora. Simplemente decía, escuchamos a $15 la hora. Y dice la historia, que es verdad, ellos no aconsejaban, no sugerían ninguna dirección, simplemente ofrecían escuchar. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que cientos de personas cada hora hacían cola para hablar. Porque necesitamos, no es cierto que necesitamos que alguien nos escuche. No es verdad que siempre estamos buscando, ya sea tu esposa, tu esposo, tus padres, tus amigos o las amigas, que nos escuchen. Y queremos contar nosotros lo que nos está sucediendo o nuestros planes, nuestros sueños. Entonces, cuando veo esto, que fue una realidad, ver la necesidad que en el mundo está y usted y yo no somos diferentes, porque Dios nos creó así. Que ellos no ofrecieron dar consejo ni sugerir nada, simplemente escuchaban. $15 en una hora. Dice que hicieron miles de dólares porque jóvenes y adultos llegaban a ese lugar para ser escuchados. Dios quiere escucharle a usted y a mí todas las mañanas también, todos los días. ¿Sabe que Él está atento a usted y a mí? Fíjense que cuando David escribe el Salmo 40, donde dice que pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi clamor, y se inclinó, y escuchó mi clamor. Eso le llama a usted y a mí, que Dios quiere escucharnos. Y así como estos adultos llegaron ahí, donde no podían encontrar ninguna solución, simplemente fue desahogar sus penas, desahogar su dolor, nosotros podemos ir al trono de la gracia y encontrarnos con el que nos creó, con el que nos hizo, con el que nos conoce, el que sabe su necesidad y mi necesidad, cada día, para que Él nos escuche, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, los amigos que tenemos, o los que hemos tenido íntimos amigos al transcurrir de nuestra historia, a los años que tengamos, esos amigos con los que tuvimos empatía, no lo sé, usted lo sabe, Dios lo sabe también, pero debemos ser cuidadosos, porque el escritor de Proverbios, lo que está diciendo en el versículo que leímos, dice que los amigos sabios nos van a hacer sabios, pero los amigos necios nos van a hacer daño. Entonces estamos hablando de una relación que podría ser de novios también, una relación que tengamos amigos mediocres, amigos que no tienen ninguna visión y que nos pueden contaminar en eso. Amigos que nos maten los sueños de Dios para su vida y para mi vida. Por eso tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para usted. Porque pueden ser muchos amigos que son alejados de Dios. No es cierto que tenemos amigos que están alejados de Dios y que están tratando de que usted y yo nos alejemos del Creador, del único Dios que podemos nosotros estar, que nos creó a usted y a mí. Sabe que aunque nosotros nos consideremos independientes, todos queremos ser independientes, hay algo en nuestro corazón, desde el momento que Adán y Eva pecaron, que nos lleva a ser independientes. Nosotros nos rebelamos con nuestros padres, ¿no? Nos rebelamos con todo, nos rebelamos con el jefe, nos rebelamos porque queremos ser independientes. Pero esa independencia que estamos buscando no es verdad, porque siempre estamos ligados con alguna persona. Siempre estamos necesitando que algo esté ahí y esas personas o esos amigos con que nos reunimos nos están transfiriendo valores. ¿Sabía eso? Que aquellos amigos que estamos reuniéndonos con él nos van a transferir sus valores, sus convicciones, su ética, sus hábitos y sus metas. Sea que nos demos o no cuenta, vamos a absorber lo que estos amigos nos están diciendo. Por eso, cuidado. Cuidado que si queremos crecer positivamente, tenemos que elegir correctamente a nuestros amigos. hacer un análisis de lo que queremos. Y si queremos ser personas con un buen criterio, deberíamos de escoger amigos que sean reconocidos porque hacen buenas decisiones. ¿Cuántos amigos tiene usted y yo que sabemos que cuando toman una decisión es guiados por el Espíritu Santo? Una decisión que no se van a estar lamentando después porque es Dios el que le está dando la dirección. ¿Cuántos, dígame, cuántos se han casado porque dicen, lo siento en mi corazón y me caso, por emociones? Y no se dieron cuenta que ese novio, que era amigo, que va a ser su esposo, le iba a hacer una vida, o la novia, una vida imposible. Por eso vemos tantos divorcios también. Por eso vemos tantas enemistades hoy. Por eso vemos tantas personas que se matan entre ellos mismos porque no hacen decisiones sabias. Si queremos ser personas de convicciones firmes, deberíamos de elegirlos por su prestigio, de mantenerse fieles a lo que creen, que no se mueven de sus convicciones. ¿Sabe? Que eso es bien interesante. Hace unos años, quizás en los años 80, no recuerdo, los 80 o los 90, en Estados Unidos, dos grandes tenistas estaban jugándose el último partido para llevarse el campeonato y los millones que ganan ellos. Y dice que estaban empatados y solo quedaba un set para poder definir quién iba a ser campeón. Y uno de ellos hace el saque y se creía que el otro no iba a alcanzar la bola porque iba ya casi a salir. Pero increíblemente, este otro deportista sacó la bola e hizo el saque y ganó. Todo el público aplaudió. Todo el público estaba alegre porque lo que este había hecho era algo inaudito, algo que creían que era imposible. Pero ven que este hombre que había ganado en ese momento se mueve a donde estaba el juez y le dice: señor juez, yo cometí un error, toqué la red y yo no gané, así que yo perdí. Y dice que en ese momento él tuvo sus convicciones porque él pudo haber ganado, porque nadie se había dado cuenta de que había él hecho o que por un error estuvo ahí. Pero él dijo, no, mis convicciones son estas. Y dice que en ese momento él se despidió del otro contrincante, le dio la mano, se despidió del público y salió derrotado, pero siendo vencedor, porque él se paró a pesar de lo que perdía, sabiendo de que sus convicciones eran ser íntegro. Necesitamos, queridos, ser íntegros en todo lo que hacemos. Más si tenemos a Cristo en nuestro corazón, la integridad tiene que estar con nosotros, fieles a lo que creemos, fieles a los valores de Dios, no una doble moral, como hoy en día estamos viviendo en el mundo. En el mundo se necesitan hombres y mujeres íntegros, que no los mueva nada, que podamos nosotros decir, yo entrego mi vida por Jesús, como aquellos hombres que leemos en la Biblia o que vemos en las películas, que eran perseguidos y que si ellos negaban a Jesús, iban a vivir. Pero decían, Jesús es mi Señor, Él es el que me sostiene, Él es todo para mí. No me importa aquí perder mi vida por Él, porque una eternidad me espera para estar junto con Él y le veré a Él tal como Él es. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos estar dándole gloria a Dios también, dándole gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio al mundo, en la empresa donde estemos. Y si queremos ser personas bondadosas, deberíamos pasar más tiempo con quienes tratan a los demás con amabilidad y con gracia. ¿No es cierto que muchas veces, porque tenemos una posición, tratamos a los demás como que no existieran, lo tratamos de menos? Pero cuando hay personas que tratan a los demás, no importa quién sea, con amabilidad y con gracia, entendiendo que cada persona ha sido hecha, creada por Dios y que pertenecen a Él, y que nosotros hemos sido llamados para hacer luz, para mostrar el amor de Cristo que está en nuestra vida a aquellos que necesitan de Jesús. Entonces, queremos ser amables, busquemos, pasemos tiempo con aquellos personas que son así. Queremos, si queremos andar más cerca de Dios, deberíamos de ponernos bajo la influencia de aquellos que hacen su disciplina espiritual una prioridad. ¿No es cierto que Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Y Pablo en el 1 Corintios 14, del 16 al 17, dice también, así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel amado hijo del Señor. ¿Y por qué les mandó a Timoteo? Y él dice, me imiten. Él dice, él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como me lo enseñó, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Soy lo mismo en todo lugar. No cambio. No soy camaleón. No cambio. Y dice, imítenme como yo hago. Imítame porque yo imito a Cristo. Y manda a Timoteo, su hijo espiritual, y dice, él les va a recordar, él es testigo de que yo me comparto así. ¿Podremos decir nosotros eso en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, o en donde estamos trabajando? ¿Podemos decirle que nosotros nos pueden imitar porque nosotros seguimos a Cristo Jesús y que lo que somos, lo que hacemos, es porque Cristo vive en nosotros? Y ya no vivimos nosotros, sino que lo que vivimos en la carne lo vivimos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que elegir amigos adecuados. Y eso es como integrar, ¿sabe?, un equipo para nuestro desarrollo personal. ¿No es cierto que hay ahora en día muchas conferencias de cómo desarrollarnos personalmente? ¿Cuántas conferencias hay así? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor nos está enseñando cómo usted y yo podemos desarrollarnos personalmente y espiritualmente. Entonces, cuando escogemos amigos, cuando escoja a su novio, cuando escoja a su esposa, cuando escoja a su esposo, definitivamente recuerde que ese es el equipo con el que vamos a caminar por la senda de Jesucristo. Y que no es para el equipo para perder. Cuando vemos esos equipos de fútbol, cuando vemos que contratan gente, no contratan a aquellos que no pueden jugar, sino que saben que van a ocupar un equipo para ganar. Y usted y yo estamos para ganar espiritualmente, para ganar lo que el Señor nos dé a cada uno de nosotros. Él va a proveer. ¿Sabe qué? Nunca nos va a faltar nada, porque Él es su pastor, Él es mi pastor, y podemos decir, nada me falta. Hoy, nada me falta. Y mañana, nada me faltará. Entonces, cuando vemos eso y estamos desarrollándonos, podemos entender que las amistades necias, por lo que dice el proverbio, pueden arruinarnos. Y esa no es la voluntad de Dios, o el propósito para usted y para mí. Esa no es la voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros no seamos testimonio. Él no quiere que usted y yo no seamos luz. Su voluntad es que usted y yo seamos luz a las naciones, luz en todo lugar que estemos. Entonces, Proverbio 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. El Salmo 1:1 dice, en esta versión, en una versión dice, bienaventurado, en esta dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Hermanos, la vida no es fácil y estamos en un mundo contaminante, un mundo que está enfermo. Y usted y yo, como cuerpo, debemos de llevar esa sanidad que es Cristo Jesús a ellos. Debemos nosotros entender también de con qué amigos o qué tenemos que hacer. Dice que ese dice que su necesidad, la necesidad de estos amigos puede penetrar en nuestras vidas y contaminar nuestros deseos y metas. De verdad que cuando somos defraudados, cuando nosotros pasamos diferentes situaciones donde nos han herido, perdemos el gozo, perdemos la visión de que Jesús nos ha dado que vayamos a este mundo, que llevemos el Evangelio que Jesús nos ha dado, que podamos ser nosotros cada día, estar con Él, recibir bendiciones y en medio de cualquier tribulación, de cualquier enfermedad, estar gozosos. Porque sabe que Él es nuestro sanador también. Y si no lo ha hecho, yo quiero decirle, nunca le ha dejado ni le deja solo, porque Él está siempre, todos los días con nosotros. Él lo prometió, Él lo prometió. Muchas veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, pero Dios tiene un plan y un propósito, y a su tiempo Él lo va a cumplir para usted y para mí, a su tiempo, pero mientras tanto Él está formando carácter en usted. Él está formando lo que necesitamos para que el mundo pueda ver que en medio de una tribulación y una situación difícil, nosotros tenemos una ventaja: a Cristo Jesús con nosotros. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, nosotros tenemos una esperanza, y una esperanza que nos lleva a vivir en gozo en medio de la prueba, entendiendo que hoy Él está con usted y conmigo. Y si mañana nos llamara a su presencia, le veremos tal como Él es. ¿No le anima eso? Si usted está desanimado, si usted ha estado sin rumbo, sin visión, métase con Dios. Y el Espíritu Santo que mora en usted le va a traer esa visión de Dios y el propósito por el cual usted está en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe que esos amigos que nos pueden contaminar son aquellos que pueden distorsionar la verdad y socavar nuestros conceptos de Dios y sus caminos y nos alejan de los propósitos de Dios? Es tremendo, hermano. ¿Cómo puede suceder eso? Y las malas compañías tenemos que tener cuidado. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice Pablo: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Dios nos instruye, hermano. Si nos metemos en problemas, es porque somos necios. Es porque decimos que tenemos fe, pero no obedecemos lo que Él nos dice. Cuando estamos en un problema, quizás no lo buscamos a Él, o tal vez lo buscamos a Él. Y cuando pasan unos días y no vemos un resultado, empezamos a correr por nuestras propias fuerzas y no esperamos. Estar quietos y esperar la obra que Dios va a hacer contigo. Entonces, cuando vemos que esas malas compañías, aquellos amigos que te dicen, y no tenés un Dios, y no es el que sana a la gente, ¿y por qué estás así vos? Y no es ese Dios que te va a proveer y te hace sin trabajo, mano. Y no es ese Dios que te va a dar todo, y tú no tienes hoy nada. Yo quiero decirte algo: esos amigos no son amigos. Esos amigos son enviados del diablo para destruirte a ti y a mí. Porque la Biblia dice que no son los bienes que posee el hombre lo que es la vida para ellos. No es la vida del hombre los bienes que posee. La vida del hombre es darle gracias a Él porque somos salvos. Usted y yo somos salvos. Eso es lo mejor que podemos tener. Eso no lo podemos comprar porque no es por obras. Simplemente Dios mismo le amó a usted, me amó a mí antes de la fundación del mundo. Le vio y dijo: yo voy a mandar a mi hijo Jesús, mi hijo unigénito, para que muera por ti en la cruz. Y si tú crees eso, y si tú recibes a Jesús, serás mi hijo. Y te daré todo lo que tengo para ti, lo que he preparado para ti, y te cuidaré, y estarás en el hueco de mi mano. Cuando nosotros entendemos y empezamos a vivir por fe, no importa que haya nubarrones, no importa lo que esté pasando, pero vamos a poder bajarnos de la barca y caminar tomados de la mano con Él por las aguas. Por eso es importante que los amigos no nos corrompan el buen carácter. ¿Sabe que el carácter, cuando hablamos de la palabra carácter, tiene múltiples significados? Pero si vemos en un contexto definido, determinado, el carácter de un hombre es lo que permite ver nuestra personalidad, nuestros temperamentos que están ahí también, y es lo que nos distingue a usted y a mí, el carácter. No decimos a veces, este es de buen carácter. ¿Ya ha dicho usted así? Este es de mal carácter. Este es mecha corta. Y decimos tantas cosas, ¿por qué? Por el carácter que presentamos. Es la forma como nos presentamos nosotros, que también va amarrada con la personalidad. El carácter, fíjense, no es algo que se trae de que nacemos. El temperamento sí, es algo genético. Traemos un temperamento desde que nacemos, genéticamente. Pero el carácter es algo que el medio ambiente, lo que nosotros, la cultura y el entorno social, es donde se va formando. Y dicen los estudiosos que el carácter se termina de formar en adolescencia. Por lo tanto, necesitamos cuidar a los jóvenes, cuidar a sus hijos, cuidar a sus nietos, los que usted tenga, y nosotros también ver ese carácter que tenemos. Entonces, el carácter, podríamos decir, que está compuesto de la personalidad y el temperamento. El temperamento es algo diferente. Eso viene ya, desde que nacemos, ya viene con nosotros, genéticamente por nuestros padres. Pero el carácter lo vamos desarrollando junto con nuestra personalidad. Así que, hermanos, es conocimiento, el conocimiento que tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nacemos y crecemos en la escuela, el ambiente, en la cultura donde vivimos, nos va a dar valores. Y esos valores nos van a llevar a una conducta de acuerdo a la cómo respondemos en las diferentes circunstancias. ¿Cuál es la respuesta que tenemos? Si el valor que tenemos es que Cristo es mi Señor y que Él está conmigo siempre, nuestra respuesta a las necesidades siempre van a ser positivas, confiando en Él. Y los que vean eso van a creer en Jesús porque somos fieles a nuestros valores. Si permitimos que nos corrompan, vamos a pagar las consecuencias. En la Biblia hay una historia del hijo de Salomón, Roboán. Salomón muere y eligen a Roboán como rey. Y es una historia que podríamos decir que se vive a diario y que Dios la dejó ahí como ejemplo para que nosotros aprendamos. Y eso está en 1 Reyes, capítulo 12, 4 al 16. Le están diciendo, él ya es rey, va al pueblo donde él y le dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces él le dijo: idos por 3 días, después volver a mí. Y el pueblo se fue. Y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y le dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú haz lo más ligero para nosotros. Y así le hablarás: mi dedo meñique es más grueso que el lomo de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, y el tercer día, como el rey había dicho, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que en el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos con él, con el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel. Mira, adora por tu casa, David. Y todo Israel fue a sus tiendas. Cuando vemos esta historia, estábamos viendo que el proverbista dice, ¿quieres ser sabio? Busca personas sabias. Y los ancianos en aquel tiempo eran personas sabias, personas que eran temerosos de Dios, personas que podían dar un buen consejo a los reyes. Pero él no le bastó, porque en su juventud fue donde sus amigos de juventud. Y lo que los amigos de juventud le dijeron eso, no. No vas a servir. Si vos sos el rey, en otras palabras, sos el rey. Y él se ensoberbeció y fue a eso. Lo que pasó después de eso fue la ruina. Si usted lee esta parte en su casa adelante, se va a dar cuenta que esa respuesta, ese consejo, que fueron malos amigos, corrompieron el carácter de este rey, y él tomó decisiones que llevó al pueblo a alejarse de él. Por lo tanto, si usted y yo queremos vivir gozando todo lo que Dios tiene para nosotros, primero debemos de ser buenos amigos. Y segundo, saber escoger quién va a ser el equipo con que nosotros vamos a correr, a recorrer lo que nos queda de vida antes que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Y sabe que Cristo viene pronto, ¿sabes? ¿Lo cree o no lo cree? Cristo viene pronto. Lo mejor es que vivamos obedeciendo lo que Él tiene y que nos levantemos también, que vivamos en integridad, que nuestro sí sea así y que hablemos. Aquellos que no conocen de Cristo, que les compartamos la palabra, porque por gracia recibimos, por gracia también demos. Eso es lo que Él quiere que usted y yo también llevemos. Entonces, veamos cuáles son las personas candidatas a nuestro equipo, por si usted ya tiene unos o está queriendo tener amistad en el trabajo, en los trabajos, esas amistades, no es cierto, no lo sé si todavía es así, pero cuando llega alguien a un trabajo, en las empresas vienen los que se encuentran ahí, a los más antiguos, y se hacen medio amigos y le dicen, te tenés que dar la culebra. Todavía existe, ¿no? Y entonces, si tú no te das la culebra, dice, me van a echar bola negra. Entonces, me voy a dar la culebra. Cuando te pagan, vamos, ¿qué quieren? Vámonos a un bar. Y te vas a un bar con ellos. ¿Y qué pasa? Una sola noche se fue todo el salario, porque unos malos amigos te llevaron a destrucción. Ese es un ejemplo que se está dando hoy en día. No es nada de otro país, sino que nuestro país también. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, pero si le pasó, pídale perdón a Dios. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a ver características de esas personas que debemos de eliminarlas definitivamente de nuestra probable lista de amigos íntimos. Ellos tienen que convertirse en nosotros y no nosotros a ellos, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Que Dios tiene interés por ellos también, pero nosotros no podemos ser influenciados por ellos para romper nuestros valores, que son la palabra de Dios. Entonces, dice en Proverbios, capítulo 6, 16, Dios está hablando y dice, hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Si esta porción está aquí, nosotros descubrimos cualquiera de estas características en una persona, deberíamos de sacarle tarjeta roja, porque no puede estar en nuestro equipo. Y si usted tiene un amigo hoy así, la verdad es que lo mejor es ser radicales, pero no ser siendo contaminado por él. Entonces, el punto es, si usted y yo queremos ir a la destrucción con compañeros en la ruta del plan de Dios tiene para usted y para mí, no los quitemos. Pero si usted quiere hacer lo que el plan de Dios tiene para usted, ¿sabe una cosa? Si nosotros ahorita hiciéramos una línea imaginaria el día de hoy y pongamos la línea para acá. No sé cuánto tiempo yo voy a vivir, no sé usted también cuánto tiempo va a vivir, pero pongamos aquí, 80, 90 quizás, pero el punto es este, aquí estamos hoy, y de aquí para acá, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere darle a usted y a mí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que cuando el día que nosotros vamos de aquí, ya sea aquí, aquí o aquí, ¿qué es lo que hemos estado haciendo para la eternidad? Nada de lo que hagamos aquí, nada de lo que tengamos, ni posesiones, ni dinero, nos vamos a llevar. Ni los títulos, nada nos vamos a llevar. Simplemente vamos a estar la salvación que nos ha dado y vamos a estar la eternidad junto a Él. Y estaremos en la boda del Cordero junto a Él. ¿Sabe que a veces nos afanamos y nos descuidamos de estar con el Señor? Y cometemos tantos errores porque el mundo nos dice que si quieres ser exitoso es cuánto tienes, cuánto vales. Eso dice el mundo. Tienes que tener lo mejor. Y a veces nosotros también venimos y por tener a los hijos en los mejores colegios nos endeudamos sabiendo que no podemos pagar eso y vivimos una vida desgraciada y no como Dios quiere que vivamos. Porque no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, este espacio de aquí, usted y yo estamos trabajando para la eternidad. Porque todo lo demás aquí va a quedar. Mire, los faraones en aquellos tiempos dicen que los siervos, las mascotas, el dinero, las joyas, todo eso lo metían en esas tumbas y ya se las saquearon porque no se llevaron nada. Hermanos, lo único que nos vamos a llevar es la seguridad que vamos a estar con Él. ¿Y sabe qué? Las coronas que Él nos va a dar por todas aquellas personas que nosotros hemos ganado y las discipulamos. Esas coronas sí nos vamos a llevar. Todo lo demás, hermanos queridos, no sabemos ni a quién les va a quedar. Dejamos pleitos a veces, ¿no? Entonces, el primer tipo de persona es la que tiene ojos altaneros. Se refiere a alguien con una actitud de superioridad, alguien que dice que con la mirada yo valgo y tú no vales. ¿Saben qué? Hace unos días de esto me estaban contando de una persona que trabajaba en una empresa y lo despidieron. Estaba en un alto cargo, un alto cargo. Y a mí me extrañó. Y entonces me dice la otra persona, yo creo que lo despidieron porque era muy soberbio. Y le digo, ¿cómo? Si al que limpia los carros no lo saludaba, si a la que le daba el café la veía con desprecio. Definitivamente, hermanos, esa persona tiene problemas. Y con Dios, si usted ha estado haciendo así, yo quiero decirle que esta noche le vamos a pedir perdón a Dios, porque Él dice que veamos al otro como mejor, como superior que nosotros. No importa que el otro esté vendiendo mangos o esté haciendo lo otro, o el otro puede tener títulos o lo que sea. Nosotros tenemos que ver a la otra persona como mejor y tratarlos con amabilidad y con amor. Entonces, cuando vemos eso, de que esa persona soberbia no nos lleva a bien, sino que nos corrompe. En Proverbios 8:13 dice, en esta versión, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. La Biblia es sabia. La Biblia nos enseña. El segundo tipo de personas que debemos evitar es un hombre o una mujer de lengua mentirosa. No podemos caminar con alguien que juega con la mentira, que juega, nos va a dañar en nuestro corazón, que está jugando con la verdad, y a veces son medias verdades, esa es mentira. Y o somos completo o no. Entonces, tarde o temprano, vamos a pagar el precio de haber elegido un tipo de amigos así, porque seremos engañados, traicionados, y corremos el riesgo de parecernos a ellos. ¿No es verdad que cuando uno se junta con una persona y está con esa persona, de repente uno empieza a hablar como ellos? Solo con ir a Guatemala ya volvemos. Sí, pues. Es cierto. Sí, es cierto, se nos pega. Entonces, imagínense, si tenemos un amigo de esa clase, vamos a ser iguales. Por eso la Biblia nos está enseñando de que nosotros tenemos que tener cuidado. Y el Salmo 58:3 dice, Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron, mienten y siguen su propio camino. Hermanos, la Biblia dice que nosotros hemos nacido en nuestros delitos y pecados. Hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso era necesario que usted y yo naciéramos de nuevo espiritualmente. Porque antes estábamos muertos y no podíamos ni entender la palabra y nos comportábamos como estos que está hablando aquí la palabra de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, tiene que haber un cambio que solamente el Espíritu Santo y la palabra nos llevan a ese cambio. Y dice que estos malvados son pecadores de nacimiento. Compartamos el Evangelio, hermano. Necesitan de Dios. El tercer tipo de persona que debemos evitar es aquella que derrama sangre inocente, dice el proverbio. Es probable que pienses en este punto que andamos bien con nuestros amigos y que no tenemos un amigo que es un asesino serial, ¿verdad? Porque ¿quién va a tener un amigo así? Pero la verdad que lo que está tratando, y lo traemos así, es personas fuertes, que se consideran fuertes y abusan de los débiles, que hacen el famoso bullying, que se burlan, que ponen apodos, sobrenombres, y que están queriendo degradar a la otra persona. Esos están matando a las personas también en su pensamiento. Y dice Proverbios 1:22: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Y el saber es la palabra, hermano. Y cuando hablamos de ese saber, de la palabra, el conocimiento que estábamos hablando, del carácter, es conocer la verdad, es conocer la palabra y hacerla, vivirla. Porque usted y yo podemos conocer los versículos de memoria, pero no hemos sido transformados y no dejamos que el Espíritu de Dios nos transforme y no estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice. No siempre, muchas veces quizás seguimos en la vieja naturaleza, quizás seguimos como éramos antes, o no hemos nacido de nuevo, o somos carnales. Entonces, la Biblia nos dice, también otra característica es los testigos falsos, dice. Los testigos falsos son una señal de mentira, que significa mentira. La lengua calumniadora, personas que pueden comprometer la información de usted. ¿Cuántas veces hemos tenido amigos íntimos o amiga íntima y usted le cuenta algo y de repente se da cuenta que ya está en Facebook? Y le dice a la otra persona, te voy a contar algo que le pasó a fulano o a la fulana, pero es un secreto. Ya no es secreto para empezar. Entonces, dice que esos testigos, esos mentirosos, debemos de tener cuidado porque es peligroso acercarnos a ese tipo de persona y que caminemos lo más rápido en dirección contraria de ellos. Y Proverbios 10:18 dice, el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnias es un necio. El necio dice, no hay Dios. Pero Dios quiere que usted y yo seamos sabios. ¿Sabe qué otra característica? El chismoso. Si usted tiene amigos o amigas que están despellejando a otros por sus errores, por su forma de vivir o cualquier otro motivo, y que usan el humor para ridiculizar a las personas, yo quiero decirle que eso no es amistad. Porque cuando usted dé la vuelta, van a hablar de usted también. Y el chisme va a correr. Y Proverbios 16:28-29 dice, el hombre perverso provoca contiendas. Y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. Hermanos, si tenemos amigos así, o si usted y yo todavía no hemos dominado la lengua, dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne. Y presentémonos siempre ante el Señor para encontrar ese oportuno socorro para poder cambiar nuestras vidas. Ya no sigamos, como dice, simplones, necios, que no queremos aceptar la verdad. Esas son las características de los amigos que no tenemos que tener. Pero hay un escritor, un investigador español que se llama Enrique Rojas, que él sacó una cantidad de amigos que decía él que podíamos tener. Y hay amistades por conveniencia. Amistades por conveniencia son aquellos que se acercan a usted para poder conseguir algo o algún favor o algo. Fulano está en tal lugar, aceptamos, nos hagámonos amigos y empezamos a buscar amigos. A modo de que no es una amistad, sino que lo que quieren es algo de usted. Otros que se llaman vivos se aprovechan también de algunas personas. ¿Y sabe qué? Muchos, quizás, en las iglesias, cuando hay un recién convertido también, en su ingenuidad, se aprovechan de ellos. Pero usted y yo no somos de eso, ¿no? Usted y yo cuidamos a los recién convertidos. En conclusión, el amigo de parrandas y mala vida, ¿no es cierto que hay amigos que hoy dicen, hoy es sábado chiquito, el viernes, y reunámonos? Cuando salen del trabajo, no vayas para tu casa, tu mujer te tiene del pelo. Vos no sos el hombre, no sos el macho de la casa. ¿Qué no sos vos el que das la plata? ¿Cómo vas a creer? ¿Y qué hacemos? Nos hieren la dignidad. Y como dicen que la mujer nos tiene del pelo, nos quedamos en la borrachera. Nos quedamos haciendo otras cosas. Pero tenemos que entender, hermanos, que esos no son amigos. Que esos no son, porque se burlan de usted, se burlan de mí. Y nos dicen cobardes, porque no tienes agallas. El Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor mediante meditando en ella día y noche. Hermanos, dice que si queremos tener felicidad, tenemos que continuar con tener cuidado con los amigos que nosotros tenemos, con los envidiosos, con aquellos que cuando usted está triunfando lo ven mal, el amigo que nos está criticando siempre, si usted dice voy a estudiar un idioma y le dice, ¿y para qué vas a hacer esa tontería? Y siempre nos están diciendo que todo lo que hacemos es malo, porque hay envidia, porque está, y también lo más peligroso son aquellos que conspiran contra tu fe, que hablan mal de Dios, que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que adoras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a un grupo? ¿Para qué lees la Biblia? Si mira cómo estás. Esos no son amigos. Definitivamente, eso lo que quieren es la destrucción suya y mía, porque quieren robarnos la paz. Por eso en Génesis 13:13 está diciendo, en aquellos momentos que estaba allá, dice, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Hoy en día, si nosotros vemos anuncios, vemos en los periódicos, vemos las noticias, todos pecando contra Dios. Todos pecando contra Dios. Cuidado con que nos vayamos adaptando a eso y empecemos a ver natural los matrimonios entre el mismo sexo. Cuidado con eso. Cuidado con decir, no, si mi pecado no es lo mismo que el pecado de aquel. Pecado es pecado, hermano. Y desde el momento que Cristo pagó por sus pecados y mis pecados, Él nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho justos ante Dios y nos pide que andemos en santidad también. Entonces, si esos no son los amigos, aquellos que también, eso va para los que tienen novio o novia, o que están queriendo casarse, o adultos, solteros, aquellos que están hablando siempre, seduciendo para llevar el cuerpo como un instrumento de iniquidad, fornicación, juego de caricias prohibidas fuera del matrimonio, masturbación, pornografía, fantasías sexuales. Hermanos, cuidado con eso. Romanos 6:13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierte en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Señales como estas nos sirven para decidir quiénes van a ser nuestros amigos, porque un amigo siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. El amigo es que se preocupa por sus necesidades y su bienestar. Amigo es el que nunca nos va a decir algo malo sin misericordia, sino con misericordia y verdad. Un amigo es aquel que va a acercarse a nosotros cuando no estamos haciendo bien las cosas y con misericordia y verdad nos va a hablar. Amigo es el que festeje siempre los triunfos y está también cuando hay dolor con nosotros. Un amigo ve siempre lo bueno en usted y no se olvida de sacar. Y cuando nosotros estamos decayendo, él nos ayuda a seguir adelante. Un amigo sabe guardar los secretos de nosotros. Un amigo es el que nos habla con tacto siempre, pero es honesto y nos dice. Por eso Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Al ir en la vida, y ya recorrimos algo, vamos a conocer muchas personas, pero no significa que a todos les abramos las puertas de nuestro corazón o nuestra alma. Tenemos que saber quiénes vamos a abrir. Por eso en 2 Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, si las personas, nuestros amigos, no son creyentes, oremos para que ellos puedan convertirse. Oremos para que ellos puedan ver en usted y en mí a Cristo Jesús. Pero tenemos que caminar y buscar. Dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Bienaventurado el varón que no se sienta ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que de día y noche medita en la palabra. Va a ser como árbol plantado a las orillas de un río, y sus raíces estarán y las hojas no van a caer. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Esta noche, Dios quiere que usted y yo podamos escoger los amigos, pero que usted y yo también, en estas características que están aquí, tengamos las características que Jesús tiene. Porque Él dice, les dice en Juan 15:16, les dice: ya no voy a llamarlos siervos a ustedes, porque el siervo no sabe lo que Dios, lo que el dueño quiere hacer. Pero yo a ustedes hoy los voy a llamar amigos, porque ustedes obedecen mi palabra. Si usted y yo obedecemos, el Señor dice que somos sus amigos. Y tenemos la palabra de Dios para vivir como árboles plantados a la orilla de un río, siempre dando fruto. Fruto que permanece para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por tu palabra. Señor, hemos estado adorándote con cánticos, Señor, donde hablamos de esos nombres tuyos como Jehová Rafa, Jehová Iré, Jehová, tú eres nuestro sanador. Señor, estamos aquí esta tarde, esta noche, para aprender de tu palabra. Espíritu Santo, ministra, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Que cada uno queramos ser sabios y que busquemos personas sabias, sabias de tu palabra, obedientes, íntegros. Señor, toca, Espíritu de Dios, a cada uno de mis hermanos esta noche. Si no hemos estado viviendo en integridad, si algunas características de los malos amigos esta noche que hemos escuchado, estamos haciéndolas. Oh Dios mío, te pedimos perdón y estamos agradecidos contigo, porque cuando nos humillamos ante ti y venimos a tu presencia, poniendo nuestras vidas y pidiéndote perdón, tú nos escuchas y nos perdonas. Tú nos sacas, Señor, de ese lodazal y nos traes, Señor, limpios, santificados por tu Espíritu Santo. Señor, esta noche pongo un cántico nuevo en mis hermanos. Ahí donde usted se encuentra, hable con el Señor. Si usted tiene alguna herida en su corazón porque le han herido un familiar, un amigo o alguien, venga al Señor y dígale: Señor, sáname, sana mis emociones, renueva mi mente, Señor, perdóname. Si usted ha estado viviendo en soberbia, viendo a otras personas como menos y usted creyéndose superior, esta noche pídele perdón a Dios, porque usted y yo no somos nada. El valor que tenemos es Cristo Jesús con nosotros. Y cuando entendemos eso, no puedo ver a otra persona menos que yo, porque Cristo es el que me da valor, no por mis propios méritos. Nos lleva también a llevar ese evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Esta noche hable con Él ahí donde se encuentra. Pídale perdón. Y si usted está aquí esta noche y usted no tiene a Jesús en su corazón, yo quiero decirle algo. Jesús quiere tener una relación con usted. Así como somos seres que necesitamos relacionarnos los unos con los otros, Él quiere tener una relación con usted también esta noche. Él quiere darle vida, vida eterna, y perdonar sus pecados y quitar todo temor. Si usted esta noche quiere cambiar su destino y pasar a ser de la familia de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero invitarle, si usted no tiene a Jesús en su corazón, que hagamos una oración. Y si queremos hacer esa oración y no tiene a Jesús, ahí donde se encuentra, levante su mano diciendo: arriba, pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús, esta noche usted puede pasar de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Esta noche usted puede fortalecer su voluntad, porque sin Cristo nuestra voluntad es débil. Si no tiene Jesús y está aquí esta noche, levante su mano diciendo: pastor, yo esta noche yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Si de este lado alguien no tiene Jesús, esta noche usted puede venir a la familia de Dios. Una vez más le voy a preguntar: si usted no tiene a Jesús en su corazón, quiero orar con usted. Levante su mano diciendo: pastor, yo le entrego mi vida a Jesucristo. Y si todos estamos aquí, tenemos a Jesús y comprendemos y entendemos que somos hijos de Él y que Él nos santificó cuando nos llamó, nos apartó y nos dio su Espíritu, y somos templo del Espíritu Santo. Si Él quiere que usted y yo vivamos en integridad, esta noche que Dios nos ayude y que usted y yo le pidamos perdón a Él. No hay mentiras blancas ni amarillas. No hay medias verdades. Esa es una mentira. No sé qué otras cosas pueden ser en su vida. Si usted no ha podido perdonar esas heridas, esta noche usted puede ser libre. Si usted tiene una raíz de amargura en su corazón, esta noche usted puede sanar su alma. Ahí donde está, perdone a aquellos que le han ofendido, aquellos que le han dañado. No importa lo que le hayan hecho, no importa, pero usted sea libre. Cuando no perdonamos, es como que estamos atados con una cadena con otra persona y no podemos tener gozo. Pero esta noche Dios quiere darle a usted libertad. Quiere sanar su corazón, su alma. Esta noche quiere renovar su mente. Dios mío, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos indicas cómo podemos ser sabios. Y el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor a ti, en conocerte. Señor, toca cada corazón esta noche. Ministra a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ministra, Señor. Quita toda carga, quita todo temor, quita toda falta de esperanza y aumenta su fe. Señor, solamente en ti tenemos esperanza. No es la moneda, no son los países, no son las personas, sino que tú eres nuestra esperanza. Y nos ha llamado para hacer bendición para otros. Si usted no ha estado llevando el evangelio, pídale perdón a Dios, porque ha tenido temor de llevar esa buena nueva. Y dígale: Señor, úsame, úsame, Señor, úsame. Antes que me llames a tu presencia o que tú vengas, úsame, úsame en oficina, úsame en el trabajo, úsame donde quiera que esté. Unge mi lengua, Señor. Renueva, Señor, esas mentes, esos pensamientos. Y gracias, porque tú eres el proveedor. Provee trabajo, Señor. Bendigo sus trabajos, sus negocios. Señor, fructifícalos. Y que esos negocios y esos trabajos sean lugares, Señor, para bendecir. Levanta, Señor, una congregación llena de tu Espíritu Santo. Este país necesita, el mundo necesita oír de ti, oír de tu misericordia. Y usted y yo hemos sido llamados para eso. Señor, bendice, bendice. Y al que no tiene trabajo, Señor, gracias porque tú provees todo lo que necesitan. Porque tú eres el que provees y nada le va a faltar. Que los ojos estemos puestos en ti. Gracias, Señor, porque estás tocando a los enfermos también. Esta noche, si usted está enfermo, yo quiero decirle que el médico divino es Jesucristo. Oh Espíritu de Dios, muévete, Espíritu Santo, toca. Tú enviaste tu palabra, Señor. Sana a los enfermos, sana las emociones, Señor. Sana esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú provees también las finanzas. Y te pido, Señor, que en esas mesas nunca falte el pan y que el vínculo perfecto que es el amor gobierne, Señor, sus hogares. Que esos hogares haya paz, que esos hogares sean de bendición para todos aquellos que los conocen. Y cada uno, Señor, de mis hermanos, levántalos para hacer bendición también. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por las alabanzas y por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, el honor, el poder, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano. Tú eres la puerta, tú eres el buen pastor. Tú nos llamas por nombre y dice que tus ovejas te conocen y te siguen. Señor, no queremos equivocarnos de otra voz. Queremos conocerte y seguirte y obedecerte. Tú eres el agua viva, Señor. Tú eres nuestro pariente cercano. En ti y por ti todas las cosas han sido hechas y subsisten. Tú eres la esperanza. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y porque estás ministrando. Ministra, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ministra, Señor, y trae esa paz. Trae esa paz en medio de las situaciones difíciles que quizás podrán estar pasando. Esa paz que no entendemos, que sobrepasa todo entendimiento. Guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor, llevando en toda oración, ruego, súplica y acción de gracias las necesidades a ti, entendiendo, Señor, que tú eres el que nos das todo, buscando tu reino, tu justicia, y todo lo demás tú nos lo darás, Señor. Y tu palabra dice que pensemos en lo bueno, en lo justo, lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Que eso sea nuestros pensamientos, Señor. A ti sea la gloria, el honor y el poder, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una semana de bendición, y que el Señor les use a cada uno de ustedes, y donde quiera que estén puedan decirte: tú tienes algo, tienes algo que quiero saber. Y usted le puede decir: sí, tengo a Jesús en mi corazón. ¿Lo quieres tú también? Te voy a compartir cómo. Bendiciones, hermanos.